tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Hoy jueves 8 de enero 2026, programa número 79 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, y venimos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación tenemos en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. No hay avisos parroquiales, pero sí la noticia que la película Huracán pasó a la segunda ronda con miras a postularse al Oscar. Se trata de un cortometraje de animación ambientado en el barrio praguense de Žižkov. Les seguiremos informando al respecto, pero bueno, hay dos otras películas también que están queriendo ser candidateadas, pero todavía no tenemos mayor información. Traje hoy en Babičin Kotek, el rincón de la abuela, tiene que ver con el gros de Praga. ¿Qué es el gros? El gros es una moneda de plata que en los siglos XII hasta el XVI, en diversos países de Europa, principalmente en varios países del sur, centro y norte de Europa, era la moneda. Surge como forma de cambio, ¿no es cierto? Hasta el momento era el trueque. El gros, en alemán Groschen, es una moneda que fue usada en varios países de Europa, como les decía. Fue ampliamente expandida en la Baja Edad Media y en Edad Moderna en el territorio de los países de la Europa Central y del Este, donde servía de moneda divisionaria. En los primeros años del siglo XXI, el gros se seguía usando solamente en Polonia, equivale a un centésimo del zloty. Zloty es la moneda nacional polaca. Los primeros prototipos del gros, G-R-O-S, tal cual suena, fueron emitidos a finales del siglo XII en las ciudades de la Italia del Norte. En 1266 en Francia fue acuñado el gros tornés. El inicio de la acuñación de los groses torneses dio comienzo a la expansión de la moneda de plata de alta denominación. La necesidad en ella fue provocada por el desarrollo del comercio. En 1279, en Inglaterra, como imitación del gros tornés, apareció el groat. En 1300, iniciaron la acuñación de los groses de Praga, así se lo conoce, es el período de groses de Praga. Hasta principios del siglo XV, estamos hablando de 1300, hasta principios del siglo XV, más precisamente hasta las guerras husitas, conocidas también mundialmente como la Guerra de los 30 Años, Chequia fue uno de los más importantes centros de emisión de esta moneda en Europa, y el gros de Praga se convirtió en una base de la circulación monetaria en Europa Oriental y conservaba su posición durante varios siglos. Entre otros, el gros fue muy expandido en los estados que se habían formado en el territorio de la Rus de Kiev, Kiev actual capital de Ucrania hoy en día. En 1302, en los Países Bajos comenzaron a acuñar el groot, G-R-O-O-T. Poco tiempo después, el gros se convirtió en una de las monedas más difundidas en los estados germánicos. en 1338 como imitación del Gros de Praga, empezó la acuñación de los groschenes de Meissen. En 1423 en Bremen apareció la primera moneda con el valor nominal indicado en grotenes. A partir de la segunda mitad del siglo XIV, gracias al desarrollo y una cierta regulación, a partir de la segunda y una cierta regulación de la circulación monetaria en Europa, el gros se convierte en una moneda de valor nominal medio y ocupa su lugar entre los denarios de plata y los florines, guldenes y sequíes de oro. Pero ahora concentrémonos en el gros de Praga. Desde 1280, en la región de la ciudad de Kutná Hora, si ustedes recuerdan cuando estuvo el profesor Taborsky, hablamos de Kutná Hora y de las minas de plata y de su importancia para la región. Bueno, justamente en la región de Kutná Hora actual, empiezan a aparecer en 1280, repito, grandes explotaciones de plata, se descubren minas de plata. En el siglo XIII comenzó lo que se llamó la fiebre de la plata y unas 100.000 personas de diferentes países se dirigieron hasta esta región. Todos los días en las explotaciones trabajaban unos 60.000 mineros. Era realmente impresionante. Desde 1290, o sea, 10 años después, hasta 1350 en la región, cada año extraían más de 20 toneladas de plata pura. Gracias a la extracción de plata, los reyes checos reforzaron su poder y la posición en el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante el reinado del rey checo Venceslao II fue realizada una reforma monetaria. Fue construida la ciudad de Kutná Hora, justamente, donde crearon la Casa de la Moneda y organizaron la emisión masiva de monedas de plata de gran valor nominal. La reforma monetaria consistía en la prohibición de la libre circulación de plata. Desde ese momento, los propietarios de las minas debían entregar el metal a la Casa de la Moneda. A cambio, ellos recibían los groses de Praga. Los extranjeros podían obtener la plata checa solo en forma de monedas. La tesorería real obtuvo una enorme fuente de ingresos y Kutná Hora se convirtió en el centro europeo de la acuñación de monedas de plata. En 1300, como imitación de los grosos italianos y groses torneses franceses, fue acuñado el gros de Praga. Hasta, no es imitación, sino es siguiendo los pasos. Hasta principios del siglo XV, como les dije, el inicio de las guerras husitas, Chequia era uno de los más importantes centros de emisión de Europa y el gros de Praga se convirtió en una base de circulación monetaria en Europa Central y conservaba su posesión durante varios siglos. En aquella época se construyó la iglesia, el templo inmenso de Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros, que si van a República Checa no dejen de hacer un viaje, en un día lo pueden hacer a una hora. No van a ver las minas de plata y todo así, inclusive se puede ver un poquito de plata, pero no se ilusionen, no se van a ir con monedas de plata de vuelta, pero vale la pena verlo. Se considera como prototipo de las monedas checas que fueron usados los groses torneses. La semejanza del dinero francés y el checo consiste en que las dos se dividían en 12 monedas de menor valor nominal. El gros tornés se dividía en 12 deniers. El gros de Praga, hasta 1327, estaba compuesto por 12 parbuses y más tarde por 12 heleres. En la actualidad, los centavos son en checo heler, o sea, la moneda actual es la corona checa, Česká koruna, que se divide en 100 helers. en realidad casi las moneditas son de colección, ya no tienen mucho valor, pero oficialmente el centavo es el heller. Tenían el peso parecido. Una científica e historiadora checa, la señora Nogelova Pratova, consideraba que por el aspecto el gros de Praga tenía la mayor semejanza con el pie real de oro de Mesina. La teoría está corroborada por el hecho de que la reforma monetaria checa fue realizada por los banqueros italianos. El anverso de la moneda llevaba la imagen de la corona checa y la doble leyenda rotunda, Venceslav Secundus, es decir, Venceslao II en la parte interior, y Dei Gratia Rex Bohemiae, por la gracia de Dios, rey de Bohemia, en el círculo exterior. En el reverso, en el centro, fue estampado el león checo y la leyenda rotunda, Grossis Pragensis, por la que la moneda obtuvo su denominación. Durante todo el periodo de acuñación, los groses de Praga tenían la misma apariencia. Se cambiaban solo los nombres de los monarcas, unos detalles pequeños, el peso y la cantidad de plata. Estas monedas se emitían durante un plazo bastante largo mientras estaban en el poder los siguientes reyes: Venceslao II de 1300 a 1305, Juan I de 1310 a 1346, Carlos IV de 1346 a 1378, Venceslao IV de 1378 a 1419, Jorge de Poljebrady desde 1458 a 1471, Vladislao II, 1471 a 1516, Luis II, Ludwig, 1516 a 1526, y Fernando desde 1526 a 1547. Desde 1300 hasta finales del siglo XV, el gros de Praga fue la moneda de plata de mayor valor nominal, por tanto fue ampliamente usada en el comercio internacional. Los groses de Praga estaban en circulación en los países de la Europa Central, en particular en los estados germánicos, Austria, Hungría, Polonia y también en el Gran Ducado de Lituania. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No es cuento, no es leyenda, esto sí ocurrió. Prometido es deuda, hoy vamos a dedicar nuestro programa al cuarto pilar de la música checa, me refiero a Bohuslav Martinů. Es el principal compositor checo de mediados del siglo XX y, como les decía, o sea, empezando con Smetana, Dvořák, Janáček, Bohuslav Martinů, el cuarto pilar. Es comprensible que una persona que vino al mundo con el sonar de las campanas se haya convertido en gran músico. Tal es el caso, sin duda, del compositor checo Bohuslav Martinů. Su padre era el encargado de hacer sonar las campanas en el pequeño pueblo bohemio de Polička. Su trabajo consistía en alertar al pueblo en caso de incendios e invitar al rezo o a la celebración. Así fue que allí, en la pequeña sala de la torre de la iglesia de St. James, donde vivían los Martinů, y en ocasión del feriado nacional del 8 de diciembre de 1890, nació Bohuslav con las campanas repiqueteando literalmente alegremente a su alrededor. El joven Bohuslav, que era alto, delgado y frágil, a menudo debía ser cargado por su padre durante los 193 escalones que conducían a la torre. Pasó los primeros 12 años de su vida observando su pueblo desde esa perspectiva de pájaro. El recuerdo de esta vista del mundo se grabó en la joven mente de Bohuslav y permaneció con él por el resto de sus días, influenciando fuertemente sus ideas de composición. como escribiera posteriormente, no eran los pequeños intereses de la gente, los cuidados, los daños o las alegrías, lo que él veía desde esa altura, sino el espacio que siempre tengo delante de mí, en sus propias palabras. Hablar de la vida de Bohuslav Martinů nos llevaría a varios programas, pero vamos, o sea, ha hecho compuestas sinfonías y demás, pero vamos a empezar por canciones. En este caso, las Novi Spalicek, Nuevas Miniaturas, así se traduce, el Harbright 288, compuestas en 1942, son 8 canciones breves basadas en poesía popular de Moravia, coleccionada por František Sušil. Escucharemos entonces en la voz de la mezzosoprano checa Magdalena Kožená y al piano Graham Johnson estas 8 canciones breves agrupadas en las miniaturas, Nuevas Miniaturas, Novi Spalicek. Les voy a dar, o sea, las vamos a escuchar sin interrupción, son aproximadamente 9 minutos, son 8 y les voy a dar los títulos. La primera, Boha Tamila, la amada generosa. La segunda, Opushteni Mili, la amada abandonada. La número 3, Touha, deseo. La número 4, Zviedave Dievchka, niña curiosa. La quinta, Vesele Dievchka, niña feliz. La sexta, Smutni Mili, la amada infeliz. La séptima, Prosba, el pedido. Y la octava y última, Visoka Veja, la torre alta.
Thank you.
Acabamos de escuchar Novich Palicek, Nuevas Miniaturas, Albright 288, 8 canciones breves de Bohuslav Martinů, en la interpretación de la mezzosoprano checa Magdalena Kožená y Graham Johnson al piano. Como les estaba contando desde los inicios, los primeros años de Martinů, a los 16 años fue llevado a Praga por su madre para ser presentado a verdaderos expertos en música. Llevaba consigo su violín y su primer cuarteto de cuerdas. El resultado de esta visita fue alentador y ese mismo año ingresó al Conservatorio de Praga. Pero las cosas no fueron bien para el joven. Hacia fines de su segundo año comenzó a fallar en los exámenes. Finalmente dejó el conservatorio para continuar los estudios por su cuenta. Leía, estudiaba partituras, asistía a conciertos y componía diariamente. Fue gracias a esta intensa disciplina personal y al trabajo arduo que Martinú pudo convertirse en un gran compositor. Más tarde, en una carta a los maestros de la Escuela de Música de Polichka, su ciudad natal, Martinú escribe a los estudiantes recordándoles que él también fue un joven, un pequeño joven, un estudiante como ellos, y que todo se alcanza si realmente lo deseamos y si tenemos la paciencia para ir a buscarlo. Resultó afortunado para el joven compositor que en aquellos días Praga fuese un centro de atracción cultural. Uno podía oír obras de Strauss, Bruckner, Debussy e inclusive Stravinsky, Schoenberg y Bartók en la sala de conciertos de Praga. Las composiciones de Martinú durante esa época ya se recibían favorablemente entre muchos de los músicos praguenses. Después de la Primera Guerra Mundial, Martinú pasó a ser segundo violín en la Filarmónica Checa, donde realizó la maestría en composición para una orquesta grande. En 1919, la Filarmónica interpretó su Rapsodia Checa para solo coro y orquesta y tuvo una muy buena acogida. Continuando con su música, vamos a escuchar una composición de 1931, unos movimientos, de la obra Siete Arabesques, de Albright 201, versión para cello y piano, en la interpretación de Peter Nosovsky en cello y Miroslav Sekera en piano. Escucharemos el primer movimiento, poco allegro, a continuación el segundo movimiento, moderato, y finalmente el quinto movimiento, adagio. En total, 8 minutos. Thank you. Acabamos de escuchar tres movimientos de la obra Siete Arabesques, Albright 201 de Bohuslav Martinů, versión para cello y piano, compuesta en 1931 e interpretada por Peter Nosovsky en cello y Miroslav Sekera en piano. Escuchamos Poco Allegro, Moderato y finalmente el quinto movimiento Adagio. Hablar de la obra de Martinů realmente es tan amplio, ha sido tan versátil, desde el gran compositor de sinfonías del siglo XX, pasando por el ballet, el jazz, realmente resulta difícil abarcarlo. A modo de humildemente de ejemplo, no, me gustaría que escuchemos ahora de la suite para el ballet Istkar, Albright 130 AB, compuesta en 1921, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Brno bajo la batuta de E.G. Waldhans, el primer movimiento Allegro. Acabamos de escuchar de la suite para el ballet Istar, Albright 130, de Bohuslav Martinů, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Brno, bajo la batuta de E.G. Waldhans, el primer movimiento Allegro. Y para cerrar este pequeño homenaje a Bohuslav Martinů, escucharemos la Rapsodia Checa para violín y orquesta, Albright 307A, es un arreglo, de Bohuslav Martinů, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Christopher Hogwood y Bohuslav Matoušek en violín. 10 minutos 35.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar Rapsodia Checa para violín y orquesta de Bohuslav Martinů en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Christopher Hogdud y Bohuslav Matoušek en violín. El tiempo es tirano. ¡Ahoy!